Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez, cuestionado por los jueces, por Europa, por sus socios, cuestionado por todo el mundo en su intento de someter aún más el Consejo General de Poder Judicial a los políticos, Sánchez ofrece ahora un pacto a Casado para renovar a los vocales. Casado tiene una oportunidad de oro para sentarse a negociar después de haberse convertido en el gran ganador de la moción de censura de Vox. Ayer, Abascal, en la moción de censura, le dio una tarde de alegrías a Sánchez. El manifiesto contra Vox recabó el apoyo de 190 diputados. Ayer Abascal se derrotó a sí mismo. Hoy Abascal ha sido derrotado por KO por Casado, la persona contra la que iba dirigida la moción de censura.
Le aseguro que no esperaba para nada que esta fuera su intervención.
Abascal ha subido a la tribuna noqueado después de un discurso de Casado que le ha arrinconado. Casado ha bailado la lona al son del mejor constitucionalismo. Casado ha estado contundente y eficaz contra la polarización, contra la España siempre enfadada, contra las contradicciones de Vox, contra el cuanto peor mejor, contra ese Vox que no quiso la unidad de la derecha y que le ha dado la victoria a Sánchez, contra un Vox que sirve de muleta del gobierno, contra la anti-Europa. Casado ha buscado insistentemente el centro, ha buscado a los socialdemócratas desencantados. Parece que Casado hoy ha encontrado su sitio después de que hace más de 2 años, en julio del 18, se hiciera con la dirección del Partido Popular. Ha roto con un Vox que llegaba muy descosido por su incapacidad para resultar solvente en el debate.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco.
Iglesias, con ese tono con el que el líder de Podemos le explica a todo el mundo lo que tiene que hacer, Iglesias solo ha acertado a decir que Casado llegaba tarde. Prueba de que Casado ha ganado. La moción de censura de Vox ya es historia. La moción con menos apoyo de la democracia. La moción en la que Abascal apuntó demasiado alto y se derrotó a sí mismo. La moción que permitió a Sánchez una tarde de alegrías. La moción de censura que permitió al PP volver a un espacio de centro que es donde están la mayoría de los españoles. Serán los votantes los que decidan si después de lo que ha sucedido las siglas de Vox se desinflan. Ahora el PP tiene por delante la tarea de materializar lo que ha supuesto el discurso de Casado hoy. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues estamos a la espera de conocer si el gobierno escuchará a las comunidades autónomas que le piden que decrete el toque de queda para controlar la pandemia. Esto será en la reunión que mantienen en estos momentos. Y mientras esto ocurre, te cuento que en Francia, a partir del viernes, el toque de queda afectará a 46 millones de personas, porque 54 departamentos tendrán prohibido salir de casa desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Corresponsal, Asunción Serena.
El primer ministro Jean Castex acaba de anunciar la extensión del toque de queda. En total, y a partir del viernes a medianoche, 54 departamentos y un territorio de ultramar estarán sometidos al toque de queda, es decir, 46 millones de ciudadanos. Son 46 de 66 millones de franceses y la medida se extiende sobre la mitad del territorio, principalmente el norte y sureste del país. El primer ministro ha dicho que es demasiado pronto para medir los efectos del toque de queda instaurado el viernes pasado, pero la semana que viene verán si se ha reducido suficientemente la circulación del virus. En caso contrario, endurecerían el dispositivo aún más.
Y hay preocupación en Cataluña por el aumento de casos, sobre todo en las residencias de ancianos. Casi 60 de ellas están en una situación grave de coronavirus, 10 más que hace una semana. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Los geriátricos en situación grave han aumentado en 10 en la última semana. Están clasificados con el color rojo. También han crecido en número las residencias que tienen contagios, pero controlados. Son en total 58, 12 más que hace 7 días. En Cataluña hay 1.048 residencias de ancianos que acogen a unas 55.000 personas. El dato positivo es que el 89% de estas residencias están libres de coronavirus. La región sanitaria metropolitana sur es la que tiene más centros clasificados con el color rojo en situación grave, seguida de la ciudad de Barcelona. Hasta ahora han fallecido 4.200 ancianos en las residencias catalanas. Aquí no se incluyen los que han muerto en hospitales o en otros centros.
Y muchas dudas hoy en la bolsa, que ha operado con enorme inestabilidad. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido un día de gran volatilidad en el mercado. La bolsa ha abierto con fuertes caídas para recuperarse después. Ha llegado a perder hasta un 1,5%. Al cierre, el índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,2%, hasta 6.796 puntos. Los mercados temen que la segunda oleada de la pandemia deteriore la actividad económica más de lo que se pensaba. Destaca hoy el 4% que ha caído Bankinter. El beneficio se ha reducido un 50% al cierre del tercer trimestre. También ha publicado resultados la aerolínea IAG. Ha dado pérdidas de 1.300 millones de euros. Sus acciones han abierto con una caída importante, pero han cerrado con ganancias. Alzas también en otros valores como Telefónica y los dos grandes bancos. Todos publicarán resultados la próxima semana.
Y en los deportes hoy comienza la Europa League. Luis Munilla.
Los tres equipos españoles inician su camino en la Europa League a las 7:05. El líder de la Liga, la Real Sociedad, rinde visita al Rijeka. No reserva nada y Manuel Alguacil sale con todo. También 7:05, debuta el Granada en Europa ante un histórico, el PSV Eindhoven. Y queda para las 9 el choque entre Villarreal y Sivasspor de Turquía. Los partidos se pueden escuchar en cope.es y a través de las aplicaciones móviles. Sigue en juego un partido en segunda división, el Leganés Zaragoza, que está 1-0 para el Leganés. Minuto 79, gol de Arnaiz. Hoy también es noticia María Teresa Rivero. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de 7 años de cárcel para la expresidenta del Rayo por fraude fiscal. Y ha terminado la tercera etapa de la Vuelta a España en la Laguna Negra de Soria, Elifrade.
El irlandés del Israel Startup Nation, Daniel Martin, se ha impuesto la durísima rampa final de esta inédita Laguna Negra. En su tiempo llegaron Roglic y Carapaz a 9 segundos, Enric Mas. La noticia son quizá los 45 segundos que se ha dejado Marc Soler y el minuto que se ha dejado Chávez tras verse ambos afectados por incidencias técnicas. La bonificación ha salvado la roja de líder para Primo Roglic por 5 segundos sobre Martin, 13 sobre Carapaz y 32 sobre Enric Mas, que es cuarto.
En el Giro ganó Jay Hindley la etapa 18 con Wilco Kelderman, nuevo líder, y Pello Bilbao cuarto en la general. Y en la Euroliga de baloncesto hoy hay un partido a las 7, Zalgiris-Valencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados hasta ahora y cielo muy gris. No llueve en estos momentos, pero podría hacerlo a última hora. En cuanto al tráfico, atención en la A1, a la altura del Molar, donde un camión averiado corta el carril derecho en sentido de entrada. Y ya conocemos los datos del coronavirus de este jueves. El número de positivos baja en 70 hasta los 1.506. En las últimas 24 horas han muerto por el virus 43 personas, 4 más que ayer. La buena noticia es que baja la cifra de hospitalizados en 55 hasta los 2.525, aunque los ingresos en UCI aumentan en 7 hasta rozar los 500. Y la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Se quiere visibilizar así el delito de trata y la situación de las víctimas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. No sé si has tenido alguna vez la curiosidad de buscar Huelva en, por ejemplo, Google Maps. Si lo has hecho y además has buscado la visión por satélite, descubrirás que, bueno, está la ciudad y muy cerquita, prácticamente pegada a la ciudad de Huelva, hay una inmensa mancha blanca. Y a lo mejor te has preguntado, ¿y esto qué es? Bueno, pues esa mancha blanca que mide, atención, 1.200 hectáreas, es el mayor vertedero de residuos de Europa. Allí se encuentran 120 millones de toneladas de fosfoyesos, que es como el yeso que tú conoces, que puedes tener en tu casa, pero con cenizas de pirita, con zinc, con cobre, con metales pesados y minerales de radioactividad baja. Esto es lo que se denomina el polo químico, que se puso en marcha a comienzos de los 60.
En 1968 se ofreció la primera concesión de ocupación en la zona de Marismas de Odiel para que dos empresas fabricantes de fertilizantes pudieran acumular ahí esos fosfoyesos. Para que te hagas una idea, del 68 a 1997 se vertieron 2,5 millones de residuos, una parte de los cuales iba directamente al río. Los vertidos directos se frenaron en 1997, aunque los indirectos se mantuvieron hasta el año 2010, cuando una sentencia de la Audiencia Nacional ratificó que la empresa debía regenerar esa zona. Bueno, han pasado 10 años y parece que las montañas de fosfoyesos, que pueden llegar hasta los 28 metros de altura, van a ser enterradas en la marisma. Esto es lo que se ha decidido. Es una opción que ya ha sido avalada por el Gobierno y sobre la que ahora va a tener que decidir la Junta de Andalucía, a pesar de que el Comité de Expertos del CSIC estuviera en contra de la decisión, y así lo constata en 3 informes. Bueno, a esta hora nos acompaña siempre nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El problema de la acumulación de residuos, bueno, que durante años se han ido acumulando en determinadas zonas, desde luego no adecuadas, y que luego, claro, a la hora de tener que resolver esto, pues que nunca se sabe muy bien qué hay que hacer, ¿no? Y que luego hay informes a favor, en contra, en fin, sobre todo en este caso, la verdad es que sorprende que a lo mejor se vayan a enterrar todos estos fosfoyesos, digamos, tal cantidad enorme, gigantesca, hablamos de 1.200 hectáreas, ¿no? Esa superficie blanca inmensa que se ve al lado de Huelva, que se va a enterrar en lo que es una marisma, porque hay que ver también cómo es esa zona, ¿eh?
Sí, es un asunto complejo, que parte de, hay que tener en cuenta que en los años 60, 70, cuando comienza este apilamiento de estas sustancias químicas, ni existía la tecnología que hoy tenemos, ni el conocimiento del subsuelo que hoy tenemos, y por lo tanto la solución nos puede gustar más o menos, pero es la que se dio entonces, y ahora hay que hacer algo con ello. Y el problema es que dejarlo como está es malo, de hecho genera pues una serie de problemas ambientales y espaciales y de impacto visual evidentes, pero enterrarlo tampoco es la mejor solución, aunque puede ser la menos mala según algunos científicos. En cualquier caso tenemos una declaración de impacto ambiental que el gobierno ha declarado como positivo, le ha dado luz verde. No juzgaremos, o por lo menos todavía no vamos a juzgar, si lo ha hecho, bueno, en función del color político de la Junta de Andalucía, sí o no, porque estas cosas a veces tienen sus dudas, pero esa declaración está ahí, con una serie de técnicos y luego de otros científicos, como tú bien has dicho, que dicen que ni mucho menos es una solución óptima. Estos fosfoyesos no solamente son una contaminante, sino que son causantes de una de las 6 áreas de vigilancia de radiación que tiene el Consejo de Seguridad Nuclear en España. No es muy grave, pero hay que estar atentos porque son materiales que tienen una radiactividad baja, pero la tienen. Y por lo tanto hay que controlar con mucho cuidado.
Como tú bien dices, desde luego hay científicos que consideran que esta solución, la que previsiblemente se va a tomar, la de enterrarlos, es directamente una tomadura de pelo. Uno de ellos es José Borrego, es geólogo, director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, además de miembro del Comité de Expertos. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entiendo que no eres partidario de esta solución.
No, en absoluto. Esto no es una solución, es simplemente, digamos, un parche a un problema medioambiental enorme que sufre la ciudad de Huelva, pero en nada es una solución.
¿Cuál sería la solución? ¿Qué solución habría, José?
Es difícil encontrar una solución porque este es un problema que se ha ido generando durante casi 40 años y es un problema singular. Vertidos de fosfoyeso y balsas de fosfoyeso hay muchas en el mundo. La singularidad de estas es que están a muy pocos metros de una ciudad de 140.000 habitantes y encima de unas marismas. Eso la hace, digamos, que algo que no ocurre en el resto del mundo. Esto no es una. Lo que se propone es simplemente es paliar, desde el punto de vista de la clausura, de un vertedero industrial, pero en ningún caso de una restauración ambiental. De hecho, el mismo proyecto de Fertiberia se denomina clausura, pero no restauración. Y lleva, además, acompañado una serie de elementos que son elementos ambientalmente muy graves. El primero y el más grave desde mi punto de vista es el de estabilidad estructural de los apilamientos de la zona 2. Son apilamientos que alcanzan los 28 metros de altura sobre una estructura geológica que está sin consolidar y que está sufriendo unas sobrepresiones enormes, que da lugar a que el canal del estuario del río Tinto se esté sobreelevando en los últimos 15 años más de 3 metros. Eso no se contempla en la DIA, porque de hecho no se ha estudiado dentro del proyecto de clausura de las balsas. Además, las balsas tienen un enorme problema de contacto con los ecosistemas adyacentes de la propia ría, a partir de efluentes que salen por debajo de las balsas de los Fofoyesos.
Claro, José, evidentemente una solución óptima no existe casi en ningún caso para el uso de este tipo de residuos con esta peligrosidad. Solo para que no quede malentendido, creo que el proyecto sí se llama Restore, ¿no? No se llama, claro, o sea, sería un poco como restauración en inglés, ¿o no?
No, si cogemos el BOE y la DIA, el título del proyecto está claro.
No vamos a entrar en ese detalle, simplemente por decir claramente que es que efectivamente el proyecto sí que tiene un nombre, que no es clausura, pero bueno, es un tema técnico, bueno, a lo mejor que no viene mucho al caso, pero sí es verdad que, José, yo no sé si, evidentemente, dejarlos como están tampoco se puede.
No.
¿Hay alguna otra opción factible de aquí al año 2030, que es un poco la idea mínima de este proyecto, para que esos fosfoyesos no queden apilados a la intemperie como están ahora?
Sí, bueno, en primer lugar, yo siempre pongo el mismo símil. Tenemos un enfermo con una que tiene una patología muy grave y no tenemos, en este momento, la solución exacta no está. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al enfermo. Estabilizar, en este caso, los fosfoyesos y la balsa significa minimizar el impacto que están teniendo sobre su entorno. Si nosotros elegimos una solución como esta, que no es más que impermeabilizar o clausurar estas balsas, lo que estamos haciendo es permitir que sin EDIE, por años y años y años, la situación siga igual. Es decir, yo vería de buen grado que en este momento se utilizara una situación de impermeabilización para estabilizar la situación ambiental, pero no como solución última del problema de aquí a 30 años en absoluto. Es decir, nosotros hay que resolver una serie de impactos que está teniendo y que pueden tener estas balsas sobre el entorno. Y una vez que estabilicemos esos impactos, habrá que estudiar detalladamente cuál es la mejor solución. Si hay que volver o trasladar una parte de ellos, si hay que inertizar una parte de ellos, pero con tiempo y sin premura. Lo que no podemos hacer es utilizar una solución que es una solución que no nos da opción en años y años y años.
Bueno, pues el problema sigue ahí, como decimos. Es verdaderamente impactante cuando uno, la verdad, es que se acerca a Huelva y dice, bueno, pues esto qué es, o cuando lo mira, como decíamos, ¿no?, con Google Maps y ves esa superficie gigantesca que se ve perfectamente. Estamos hablando de esta cantidad inmensa de estos residuos que se han ido acumulando ahí y que, como vemos, pues ahora mismo la solución a cuál es lo mejor que se puede hacer con esto, pues ahí está en estudio, desde luego, y con estas contradicciones de las que estamos hablando, ojalá finalmente, bueno, pues se llega a la mejor solución posible para todos. En fin, estaremos pendientes. José Borrego, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
En fin, el tema de la gestión de residuos es que no está nada resuelta, Jorge, en esto y en tantas otras tantos otros residuos que seguimos generando ahora. Sí. Y incluso, fíjate, estaba yo pensando, pero bueno, de esto podemos hablar otro día, el tema de los coches eléctricos, las baterías de los coches eléctricos están produciendo, qué bien, qué limpio el coche eléctrico y tal, pero qué solución hay luego, por ejemplo, para el reciclaje de las baterías de los coches eléctricos. O sea, es que es tanto lo que se mueve en torno al tema de los residuos que deberíamos haber aprendido, de todas formas, de vertederos como este, ¿no?
Claro. Bueno, y en el fondo aprendemos. O sea, si es verdad que el tema es muy complicado y que posiblemente la opción rápida no sea la mejor, también es verdad que muchas veces pues se omiten algunas realidades. Una solución podría ser trasladar estos residuos a un cementerio nuclear, pero claro, estamos quitando un problema de Huelva para llevarlo a lo mejor.
Claro, es que también, fíjate tú lo controvertidos que son los cementerios claro, nucleares, ¿eh?
Efectivamente, de manera que, bueno, aquí tenemos un proyecto avalado por algunos científicos, criticado por otros, que tiene una declaración de impacto ambiental positiva, que tiene un proyecto de revegetación alrededor y de, bueno, de infiltrado de las aguas, y que nos puede gustar más o menos, pero que es necesario hacer algo con esta cantidad de forfolleros apilados, porque lo que sí está claro es que posiblemente las marismas no resistan más tenerlos como están ahora mismo manteniendo.
Oye, Jorge, una curiosidad, que es que me ha llamado mucho la atención esta, estoy realmente impactada con un, atención, es un escarabajo, pero es un escarabajo originario de los hábitats desérticos del sur de California, que es prácticamente indestructible. O sea, aves, lagartos, roedores intentan comérselo, oye, no lo consiguen, pero no solo eso, es tan poderoso, es tan fuerte, que por lo visto le pasa un coche por encima y no le pasa nada. Pero, ¿qué tipo de escarabajo es este, Jorge?
Bueno, es una especie curiosa, es conocida desde hace tiempo. Lo que pasa es que es verdad que ahora hemos tenido conocimiento, pues, de algunas investigaciones científicas que explican por qué es tan resistente este escarabajo tan raro del sur de California. Bueno, este animalito lo que tiene es un exoesqueleto, una estructura semiósea que recubre todo su cuerpo por fuera. Bueno, pues yo creo que todos hemos visto Iron Man en las películas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es un Iron Man de los escarabajos, un Iron Man de los pequeños animalillos del bosque, porque lo que tiene es una estructura absolutamente poderosa, realizada de unos materiales naturales muy potentes, pero no es tan importante de que está fabricado por la naturaleza este exoesqueleto, sino su estructura, cómo está construido. Que es algo parecido, muy lejano, pero algo parecido a cómo se construyen las bóvedas de las catedrales, con un apilamiento de piezas que van uniéndose en una clave, en la clave de bóveda, que es la que da sustento a toda la bóveda. En este caso, la clave de bóveda de este animalito son lo que se llaman los élitros, que es una estructura que normalmente aparece en los escarabajos para proteger las alas en los que vuelan. En este caso no vuelan, sino que tienen esta forma de caparazón que termina siendo la clave de bóveda de un exoesqueleto prácticamente indestructible. No del todo indestructible, pero bueno, suficiente para que de vez en cuando, si le pasa un coche por encima,
no le pase
no
nada.
Suficiente para romperlo. Sí, eso es
alucinante. Pero es que tengo entendido que además el estudio del esqueleto, este esqueleto verdaderamente acorazado, podríamos decir casi indestructible, del escarabajo, ha permitido que se hagan incluso mejoras en los aviones.
Sí, es que esto tiene dos cosas importantes este conocimiento, y es que evita las fracturas y que evita la corrosión de algunos materiales fabricados por el ser humano. O sea, viendo cómo está compuesto este exoesqueleto y cómo además está estructurado, se pueden hacer, pues, por ejemplo, estructuras férreas o estructuras de una vía o de un ala de un avión, o quizá chalecos antibala para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o tanques para el ejército, que permitan un mayor control de la corrosión y un mayor control del impacto que se genera sobre ellos. Es decir, que nos enseña mucho la naturaleza, no cabe duda. No es el primer caso, ni será el último, ¿no? Se llama biónica, un poco al estudio de la biología aplicada a la ingeniería humana. Las telas de araña, por ejemplo. El hilo de la tela de araña, que se dice que si se pusiese a escala humana sería capaz de sostener un camión y no se rompería, pues también ha servido para generar algunos tejidos que pueden ser mucho más resistentes de los tejidos que habitualmente fabricamos con otros elementos naturales, como el algodón, por ejemplo.
O sea, que todo está, no todo, pero casi todo está ya en la naturaleza. Lo que sí te puedo decir es que a partir de ahora voy a mirar con mucho más respeto a un escarabajo. Cuando ya no será este escarabajo prácticamente indestructible del sur de California, pero yo seguro que los que tenemos por aquí también tienen eso aquel.
Podemos aprender de ellos mucho, sí.
Jorge Alcalde, de ti aprendemos también todas las semanas. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Como aprendemos siempre de la Mutua y de Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. ¿A que seguro que esto te ha pasado? Me refiero a lo de salir a hacer un par de gestiones y al final terminas perdiendo toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua y tienes todas las condiciones en Mutua.es.
Y es que es tan alucinante que hace días que no duermo.
Hombre, claro, si hace días que no duermes, pues es normal que luego te quedes dormido en cualquier sitio. Ya no es solo una cuestión de que estés acostumbrado o no a echarte una buena siesta. Bueno, dice la ciencia que sí, que la siesta es una necesidad biológica. Ya, sobre todo si no has pegado ojo a lo mejor la noche anterior, ¿no? El caso es que esta costumbre tan española pues cada vez tiene siempre más adeptos y hay más estudios que la apoyan. Otra cosa es que te la puedas echar o no. Luego hay gente que se duerme en cualquier sitio, le da lo mismo, ¿no? Que se habla de la siesta o no. Si tiene sueño, hace pum, una cabezadita encima de la mesa, que está trabajando, le da lo mismo que los compañeros le miren, ¿no? Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Es tener o no vergüenza. Hablamos con los oyentes de ese sitio en el que te has quedado dormido, has pegado ahí una cabezadita y tan a gusto que te has quedado. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues, a ver, también se puede dar el caso de que madrugas mucho y bueno, a mí hubo un tiempo, de hecho, que me pasaba mucho lo que a Jesús de Valencia y me daba mucha rabia, que me quedaba dormida en el cine.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, yo sí, hubo una época que trabajaba muchísimo y me fui al cine con una amiga y nada, no me enteré de la película, pero vamos, ni por asomo, porque conforme me entremos al cine y puse el culo en el asiento, me quedé sopas desde el principio hasta el final de la película. Es más, me despertaron cuando ya estaban limpiando la sala. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Pobre hombre, ¿eh? Eso es trabajar,
pues sí,
¿eh?
Da
eso
mucha rabia.
Te vas a descansar un ratito y te quedas sopa, ¿sí?
Y luego encima con la duración de las películas últimamente, claro, mira, bueno, luego vamos al cine con Juan Orellana, algunas películas que se pasan un poco, tres horas a lo mejor ya.
Las pelis de hora y media eran las buenas, hombre.
Di que sí. A mí lo que me da rabia y me pasa mucho es quedarme dormida con el libro, es decir, te vas a la cama y dices, voy a leer un ratito, ¿y cuánto aguantas? Y luego resulta que dejas el libro y luego no te puedes dormir. Bueno, en fin, estas cosas que pasan a veces con el sueño, exacto.
Sí, y luego, pues, a ver, quien tiene la facilidad de quedarse dormido en cualquier sitio, fíjate, es que se duerme hasta en la discoteca.
Hola, gente. Pues yo me he quedado dormido en todos los sitios, en la peluquería. Yo me siento y me doy una cabezadita. Y me acuerdo una vez que me quedé en una noche vieja, me quedé dormido en un bafle de la discoteca. A tope el bafle, yo durmiendo tan ricamente. Me desperté y para casa, casi salía a terminar la fiesta. Es que trabajaba mucho y me quedaba dormido hasta hablando con alguien.
Se lo pasó pipa en la fiesta de noche.
O sea, pero en el bafle. Pero si sales volando. O sea, quiero decir, tú pones la cabeza en el bafle.
Tenía necesidad el hombre.
Desde luego.
Y el bafle te golpea directamente. Ya no es que lo oigas, es que es pum, pum. O sea, te da el golpe directamente en
a
la cabeza.
A lo mejor eso es lo que te deja dormido.
Sí. Oye, lo que estoy notando es que los oyentes de la tarde, por lo menos los que están llamando hoy, trabajan muchísimo.
Claro,
o sea, es que es una barbaridad.
Claro.
Venga a trabajar.
Claro, es que cuando das una cabezadita o te quedas traspuesto en cualquier sitio es porque realmente duermes mucho, duermes poco, entonces tienes esa necesidad de sueño, o que te puede pasar, ¿a cuántos nos han pasado? Dormirnos en clase, en un curso.
Hombre, eso sí.
Mari Carmen de Madrid también nos lo cuenta.
Buenas tardes, gente. Para mí el lugar donde peor me sentó echar una cabezadita fue en clase. Estaba haciendo unos cursos y de repente oigo que el profesor levanta la voz fuerte, como os iba diciendo, y zasca, le pega un golpe a la mesa, abro los ojos y le tenía cerca, me estaba mirando.
¿No serías tú ese, Fernando?
No.
El profesor no.
Claro.
No.
Pero igual se te ha quedado algún alumno dormido alguna vez.
No, Rosa, hombre.
Mis clases son apasionantes.
Claro.
Rosa. Puede ser. Si no es cuestión del profesor, si el problema puede ser del alumno, no, te lo Rosa, digo por experiencia.
No, hombre, por ejemplo, quedarse dormido en la biblioteca es un clásico, pero además eso está bien. O sea, hay sitios donde dormirse está socialmente aceptado y yo creo que en esto hay que avanzar. Es decir, pues, oye, pues si alguien vuelve de trabajar en el metro y tal, pues se duerme. ¿Alguien está estudiando en la biblioteca? pues se echa duerme. Una cabezadita. O sea, yo
no pasa nada, ¿no?
Yo creo que esto hay que normalizarlo. O sea, no, por ejemplo, tú no vas de viaje y es normal que la gente se duerma pues en el tren, en el auto, pues igual, hay sitios donde hay que normalizarlo. Yo sería partidario incluso de que pusieran divanes en algunos sitios, para
dormir,
sentarse,
sí.
Exacto, echarse un
rato. Sí, autódromos.
Exacto.
Hasta en los puestos de trabajo.
Una cosita
parece.
Así de, mira, así como
que me ha dado la tontería esta. Y me ha dado la mosca, que me ha dado la mosca.
No, ya, mira, solo la desconexión de la tontería de 4 minutos, pues ya tienes otra capacidad
nuevo.
De concentrarte. Exacto, te quedas nuevo. Hay que fomentarlo. Los japoneses yo creo que lo hacen, ¿eh? Incrementan la productividad.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
no,
sí,
si al final ves, todos son ventajas. Cuéntanos.
Claro.
¿Cómo o dónde te ha pasado a ti en el 607-150602?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en Bricomart.es. Bricomart.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
En Yastel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos dos para elegir. Una con fibra y 2 líneas. Y otra con fibra y 20 gigas. Las dos por el mismo precio. 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves y llegan los estrenos de cine a La Tarde, así que saludo ya a nuestro crítico, a Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Pues aquí estamos hoy con buenas películas, así que a ver si la gente se anima a ir al cine y salvamos el bache.
Ojalá, ojalá. Además estamos deseosos, ¿no?, de escucharte eso, que hay buenas películas. Pero fíjate qué curioso, empezamos los estrenos de hoy por una película finlandesa. Se titula El artista anónimo.
Tengo problemas para vender los cuadros. Los que conocemos el noble arte de vender sabemos que es el momento en el que hay que tener la sangre fría. No es conveniente asustar al comprador.
A ver, digo curioso porque, bueno, no pasa nada, es una película finlandesa, pero es la primera que le mostramos a los oyentes y me llama un poco la atención porque es la primera de la lista, Juan.
Bueno, mira, es la primera de la lista porque es la mejor, pero la gente que no se asuste con eso de finlandesa. Este director ya ha estrenado en España varias películas y han sido todas buenísimas. Las últimas fue La clase de esgrima, de la que hablamos en el programa. La anterior era Las cartas al padre Jacob. Y es un director extraordinario que se llama Klaus Aro, pero no Aro como Fernando de Aro, sino con diéresis en la A y en la O. No sé cómo se pronunciará. Y mira, esta película nos cuenta la historia, por un lado, de un señor muy mayor que tiene una tienda de antigüedades y de arte, que ya está cansado y quiere ver si cierra una buena operación financiera para saldar sus deudas y cerrar el negocio. Y un día descubre en una galería de subastas que hay al lado de su tienda un cuadrito que está ahí en una esquina sin firmar, o sea, anónimo, que nadie da un duro por él, pero que él intuye que es una gran obra de arte. Vale, esa trama, de la que no cuento más, se mezcla con otra trama familiar porque le visita a este señor su nieto, al que prácticamente no conoce, porque él ya no tiene relación con su hija, con la madre del chico, que le pide hacer las prácticas que tiene que hacer escolares en su tienda. El abuelo al principio se niega, pero luego no tiene más remedio. Y entonces empieza a mezclarse la trama de la relación del abuelo con el nieto, que van conociendo porque realmente no se conocían, con la trama del cuadro. Y es una película preciosa. Por un lado habla del arte y del sentido del arte, pero por otro lado habla de la familia, de las rupturas, del perdón, de los vínculos. Uh-huh. En una historia contada con mucha delicadeza, con una estética que te envuelve y con un final muy bonito. O sea que es una recomendación estupenda para ver en familia y para pasar un rato de esos que sales con la sonrisa en la boca.
Pues qué buena propuesta. Oye, se titula, lo recuerdo para todos los oyentes, El artista anónimo. ¿Y qué nota le pones?
Pues vamos a empezar con un 8.5 esta semana.
¡Qué barbaridad! ¿No? Un 8.5, que ni me acuerdo de cuándo dabas tú un 8.5. Que para que tú pongas un 8.5 ya tiene que ser buena la película, Juan, ¿eh? No es por nada.
Efectivamente, lo es, lo es.
Bueno, pues mira, nos alegramos. Vamos ya con el segundo estreno, es Regreso a Hope Gap.
Me voy a ir.
No puedes irte sin más.
Lo he intentado durante 29 años.
Si te culpara de algo, sería de dejar que creyera que eras feliz. Si vosotros sufrís, sufriré yo.
A ver, ¿qué película es esta? ¿De qué va? ¿Una crisis de madurez? ¿Qué? ¿Cuál es el tema?
Bueno, sí, es una... Mira, el argumento es muy parecido a esa película que se hizo tan famosa hace un año, que se llamaba Historia de un matrimonio, aquella película con Scarlett Johansson que se estrenó también en Netflix. Pero a mí me ha gustado esta mucho más, me parece mucho más auténtica, mucho más profunda. Es la historia de un matrimonio que lleva 29 años casado y que en un momento determinado él decide marcharse. Tienen un hijo ya mayor e independiente que trata de no ponerse del lado de ninguno de los dos. A los dos les entiende, a él le gustaría que ese matrimonio no se rompiera y es el que más sufre, ¿no? Es un chico ya pues de 28 años. Lo más importante de la peli son dos cosas. Una, la interpretación de Annette Bening y de Bill Nighy, que es que bordan, ellos son la película. Y luego un detalle muy importante es que el director, que se llama William Nicholson, es normalmente guionista y ha sido guionista de películas como Gladiator, como Los Miserables, la versión musical última, sí. Es decir, que es un tío que sabe escribir. y se nota. Es decir, hay mucha verdad en los diálogos, en las situaciones. Y la película, aunque es dura, porque es la historia de una separación, es una película también bonita, ¿no? Que habla pues de la vida, de lo que hace esta mujer para recomponer su vida. Ella es una católica convencida y que cree, por tanto, en la indisolubilidad del matrimonio. El padre es un hombre también con heridas, que piensa que él no ha sabido hacer feliz a su mujer. Todo está contado muy bien, con mucha delicadeza también, con unos paisajes de los acantilados blancos de Inglaterra. Bueno, una gozada de película, de interpretación, de puesta en escena, y que otra segunda buena película para esta semana.
Se titula Regreso a Hope Gap, ¿y qué nota le pones?
Bueno, para no repetirme, voy a ponerle un 8.
Por no decir que podemos igualarlas, pero que está muy bien también. Un 8, ¿eh? Bueno, qué bien vamos. Vamos a ver si completamos estas buenas notas o no con lo que queda. De momento, el siguiente estreno en cines se titula El secreto, atrévete a soñar.
Tienes 3 hijos y un montón de deudas.
Si piensas en algo, puede suceder. Incluso lo malo puede llevar a algo mejor. Tu padre quiso que fueras feliz.
¿Cómo puedes saber eso?
Entiendo lo que está pasando.
Me estaba preguntando si el título original en inglés se parecía en algo, pero bueno, eso son cosas que se me han ocurrido así de repente, Juan.
Pues mira, es muy fácil de decírtelo, pero ahora no tengo delante.
Vale. No es que me haya...
Seguro que no se parece.
Claro, es que el secreto, 2 puntos, atrévete a soñar. Pues digo, seguro que no, pero bueno, a lo mejor sí. Bueno, que hacía mucho que no veíamos a Katie Holmes en una película y aquí está.
Bueno, pues sí, está muy cambiada desde cuando hacía películas con Tom Cruise, que creo que fue su mujer en algún momento.
Lo fue.
Mira, esta película se basa en un libro tipo autoayuda que se llama El secreto. O sea, que a lo mejor la película se llama El secreto, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Bueno, el argumento es una mujer viuda con 3 hijos que de repente aparece en su casa un señor misterioso que le lleva un sobre que no le va a entregar hasta el final de la película, pero que mientras se dedica a ayudarla, porque se le ha caído el techo, porque le ha caído un árbol encima. Bueno, es como una especie de ángel de la guarda misterioso. Lo bueno de la película es que es muy positiva, es una película muy americana, donde al final todo es bonito, positivo y muy humano. La pega, que es muy pastelón y muy previsible.
Vale.
Por eso además la crítica la ha puesto mal. Ya sabes que la crítica no suele soportar las películas así tipo Capra, donde todo es maravilloso.
La crítica, como si Juan no fuera crítica. A ver qué nota le pones tú, crítico.
Bueno, pues yo le voy a poner un 7.
Bueno, pues
crítico
benévolo.
Un 4 y pico.
¿Un qué? ¿Un qué?
Le pongo un 4 y pico, la han puesto. Jolín. De media.
Sí que eres
pero,
bueno, ¿eh?
A ver, es una película para ver en familia. Sabes, estamos viviendo momentos muy duros. Es una película positiva te reconcilia con la vida, que te da esperanza. Bueno. La puedes ver en familia porque es muy blanca. O sea,
pues
que
eso está bien, eso está bien.
Exacto, que a nuestros oyentes les gustará.
Que, por cierto, no me apunta por WhatsApp Mónica que el original es así, The Secret Dare to Dream. O sea que sí, más o menos como en español, el secreto
bueno,
atrévete
pues
a soñar.
No es muy, bonito.
Sí.
Como título.
Pero bueno, ahí está. Bueno, más películas. Una canadiense, Antología de un pueblo fantasma. ¿De qué va esta película, Juan?
Bueno, esta es la película para raros, porque los raros también tienen derecho a ir al cine.
Tienen derecho a ir al cine los raros, sí señor. ¿De qué va?
Es un pueblo de Canadá donde se aparecen los muertos del pueblo.
Bueno.
Acuérdate que en la película en ocasiones veo muertos. Aquí ve muertos todo el mundo. Y se te meten en el salón, no te hacen nada, pero son muy inquietantes. Luego se va entendiendo un poquito, ¿no? Entonces, como película, como drama, es un poco oscura y un poco deprimente. Como película de terror, que se puede ver como peli de terror, es muy original, porque crea unas atmósferas muy buenas. No es una película de sustos ni de monstruos, sino que, te van pasando una serie de cosas que te inquietan mucho. Pero es una película minoritaria, para raros. Y amantes de estos géneros alternativos que les gustará porque es muy original.
Para raros, ¿y con qué nota le pones tú?
Le voy a poner un 6.
Un 6 para Antología de un pueblo fantasma, película para raros según Juan Orellana. Y bueno, terminamos con una de animación, Trolls 2, gira mundial.
Voy a destruir toda la música, menos el rock.
Las diferencias no importan. Debemos unir a todos los trolls para impedir que Bart destruya la música.
Cuenta conmigo.
¡Vamos a salvar el mundo!
¿Qué es animación para toda la familia, Juan?
Sí, es la segunda entrega de Trolls. Es muy divertida y además es muy original porque resulta que el reino de los trolls está dividido en gustos musicales. Están los del rock, los del pop, los del techno, los de la música clásica, los del country, y entre ellos no se conocen. Y un día la reina del rock, que es muy macarra, decide tomar el poder y que el rock invada todo. Y claro, cada grupo trata de defender su música. Es una película musical que habla de aceptar la diferencia y de vivir la diferencia como una riqueza, pero a la vez es un homenaje a todos los tipos de música, sobre todo ochentera y noventera,
pues está
también
la,
hay música clásica.
Esta la voy a ver yo. Entonces, ¿qué nota le pones a Trolls 2?
Pues le voy a poner un 7.
¿Un 7?
Un 7, pues porque no es mi estilo, pero es para ir con los niños y pasar un buen rato de luz y color y música. Así que es una buena recomendación para llevar a los niños al cine.
¿Y tú sabes que Javi Nieves y Marama te ponen voz a dos de los personajes en esta peli?
Ah, hombre, bueno, mira, pues entonces vamos a subir la nota.
Venga,
hombre,
sube la nota, eso. Venga, un 7.5 mínimo, ¿eh?
Pues sí,
un 7 le has puesto.
Venga, fenomenal.
Vamos, yo lo voy a ver seguro, a mí estas cosas me encantan. Bueno, ya solamente recordar la película de 13, en 13 buen cine siempre, cada día, pero sobre todo los fines de semana, y destacamos Dioses y Generales, una película que se puede ver el sábado a las 3:45 de la tarde, Juan.
Efectivamente, una película sobre la Guerra Civil Americana con Jeff Daniels, una película épica que luego dará lugar a una secuela, que es la de Gettysburg, y desde luego para verla en casa es estupenda porque tiene acción, emoción, épica y buenos actores.
Pues tenemos de todo, Juan Orellana. Gracias, buenas tardes, hasta la semana
que
viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eric Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Hoy tienes en la linterna un testimonio especial, ¿no?
Bueno. Qué gozada, ¿no os imagináis? Mira, muy pocas veces cuando hablas de un secuestrado, y más aún un secuestrado yihadista, luego puedes hablar con él. Bueno, este hombre ha estado 2 años y pico secuestrado. Me refiero a Pierluigi Macali, el misionero de la Sociedad de Misiones Africanas italiano, liberado hace 10 días. Está muy mayor, está muy dañado, responde muy despacio a las preguntas. Efectivamente, hemos hablado con el padre Macali y con nuestro amigo Pierluigi, a quien hemos seguido todos estos años. Y mira, te doy un avance.
Cuando ci han detto che siamo stati liberati, a dire il vero.
Cuando nos dijeron que nos habían liberado, a decir verdad, acogimos esta noticia con reservas, porque ya otras veces nos habían prometido la liberación en breve. El 5 de febrero de este 2020 nos dijeron, dentro de una semana o de incluso menos estaréis libres. Ese día lo festejamos con los guardias que nos vigilaban, comimos galletas e incluso dátiles. Dijimos, bueno, como dentro de poco nos vamos, compartamos. Sin embargo, no pasó nada.
Poco ce ne andiamo, condividiamo.
Es impresionante, es impresionante. 2 años, él dice que una vez que le hacen la pregunta, tarda en responder porque tarda en asimilar los conceptos. Y es que dice que se ha tirado 2 años sin hablar.
Joder, hombre.
En un señor mayor, imagínate. Bueno, pues con ese testimonio y en nuestro tema del día, antes hablaremos de la moción de censura, del voto de Casado. Me da hasta vergüenza hablar de estas cosas con lo que tenemos. Y cómo no, nos fijaremos en Echenique, en las cuestiones económicas. Ah, y en economía vamos a tener un invitado que me dicen que sabe mucho del campo, de la ganadería, después de la PAC y demás, un tal César Lumbreras. No sé si
me suena un poco, sí.
No sé, pues no, igual de verdad, suena, sí, igual es verdad que sabe algo del campo. Luego en economía le tendremos, pero no os perdáis, por favor, a las 9 al padre Macali.
No nos lo vamos
a perder. Lo escucharemos, sin duda.
Venga,
en
familia,
la linterna con Espósito. Hasta luego.
Adiós.
Y hoy con los oyentes de la tarde a cuenta de la siesta. Si es que no tiene más que beneficios la siesta, eso sí, si la duermes cuando no estás con el programa. Eso también te lo digo yo, el fin de semana. No, cuando... Bueno, en fin, no me voy a meter en un jardín, pero cuando te has quedado dormido de repente, te has puesto con esa cabezadita delante de la gente, donde no debías, en algún sitio inoportuno, nos están contando historias muy divertidas los oyentes esta tarde, Rosa.
Pues sí, Pilar, fíjate, un sitio en el que no se me ocurriría cerrar el ojo es cuando te están haciendo un tatuaje, ¿te imaginas?
No.
Buenas
me lo
tardes,
imagino.
Gente. Pues nada, comentaros que a mí me quedé traspuesto, vamos, me pegué una siesta mientras me hacían un tatuaje en la pierna, estaba tan cansado de trabajar que cuando llegué a que me hicieran el tatuaje me quedé dormido en la camilla. Nada, seguida así, un abrazo.
No, pero que tenemos a los oyentes más trabajadores de toda España y parte, sí, del extranjero, porque es increíble, ¿eh?
Yo me pregunto, ¿qué tienen las camillas que nos atrapan? Porque hay mucha gente que se queda dormida en las camillas y yo alucino ya con los que se quedan dormidos en el dentista.
Hola, buenas tardes, gente. Me quedé dormido en el dentista. Tenía que hacerme varias cosas en la boca y me estaba haciendo un empaste y me quedé frito. Tanto fue así que cuando me despertaron la dentista y la asistente, dijeron que bueno, que habían aprovechado y lo que tienen que hacerme en dos sesiones, que lo hicieron en esta. Pues nada, me empastaron creo que ese mismo día dos dientes. O sea que bueno, algo irremediable. Un saludo.
¡Qué bueno!
O sea, pero con un empaste que te tienen que meter ahí el torno este y tal, y luego lo que te ponen en la boca para aspirar.
Nada, nada, un dos por uno y dormido. Maravilloso.
Increíble.
Bueno, soy muy fan de esta mujer que no puede sobrevivir sin su siesta, esté donde esté.
Hola, gente. Que la siesta para mí es algo fundamental y que solamente la puedo hacer los fines de semana. Entonces, hasta en la boda de mi hermano me he llegado a quedar dormida. Ya ahí en la comida, todo el mundo bailando y yo ahí, mi sueñecito, apoyada en mis manos y tan ricamente. Y en la comunión de mi sobrina y yo, la más importante, buscando a mi suegra unos muebles para la casa de la playa, me quedé dormida en un sillón allí, en una tienda. Así que, si me oyera la familia, estarían todos llamando. Buenas tardes, gente.
Ahí la tienes.
¡Qué personaje!
Sí. Bueno, y esta posiblemente sea la cabezadita más larga de la tarde.
A ver.
Hola, gente. Que la siesta para mí es algo fundamental y que solamente la puedo hacer los fines de semana. Entonces, hasta en la boda de mi hermano me he llegado a quedar dormida. Ya ahí en la comida, todo el mundo bailando y yo ahí, mi sueñecito, apoyada en mis manos y tan ricamente. Y en la comunión de mi sobrina y yo, la más importante, buscando a mi suegra unos muebles para la casa de la playa, me quedé dormida en un sillón allí, en una tienda. Así que, si me oyera la familia, estarían todos llamando. Ay, buenas tardes, gente.
Bueno, estaba muy bien el testimonio y hemos querido escucharlo dos veces. Tampoco pasa nada.
Ay, qué pena, no era este, pero bueno, también nos ha gustado mucho, Pilar.
Nos ha encantado.
Nos ha encantado.
Los oyentes que se quedan dormidos, pero poco rato.
Me ha llamado la atención, la he visto hoy en La Vanguardia. La imagen está tomada en un país lejano, en una carretera de pueblo, con un paisaje de colinas lejanas, tierra de estepa verde y de nubes grises. En una vía avanza lentamente un coche muy viejo, igual tiene más de 50 años, las ruedas desinfladas, la carrocería con herrumbre, el color de la pintura indefinido. Un hombre fuerte, con los brazos desnudos, lo conduce. Va despacio porque sobre una vaca muy grande hay una parvada de ocas blancas y grises. También sobre el maletero cerrado se acomodan las aves. Serán 4 o 5 docenas. Van contentas, curiosas. Algunas se miran entre ellas. Parece que comentan el viaje. Otras, más intelectuales y sesudas, levantan los picos hacia el paisaje y parece que quieren desvelar el sentido de los tiempos. Las más osadas yerguen el cuello. Están buscando liderazgo. Alguna, incluso con descaro, mira hacia el objetivo de la cámara. Parece que cada oca, en la parvada, tiene personalidad propia, pero es solo una apariencia, porque a todas las une la misma actitud, una misma posición ante el traslado. Todas van tranquilas, inconscientes, se dejan llevar sumisas, ya no graznan para avisar de que llegan intrusos. Como estas ocas son gente de orden, ya no tienen más misión que dejarse conducir sin impertinencia alguna a la fábrica de foie.
Dos minutos para las 7 y cae la tarde y ahora empieza a caer ya de verdad. Estamos a 22 de octubre y es este momento en el que parece que la tarde se empieza a unir ya con la noche y eso que todavía no ha llegado el cambio de hora. Bueno, lo importante es estar juntos aquí en la radio, porque la radio está siempre contigo y continúa, ya sabes, COPE, sabes con cómo continúa, ¿no? Con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE. Bruselas advirtió a Pedro Sánchez acerca de su propuesta para reformar el gobierno de los jueces españoles. Sánchez sacó pecho y reafirmó su voluntad de seguir adelante. Según él, el bloqueo del Partido Popular le obligaba a tomar decisiones. Una semana más tarde, Pedro Sánchez ha recurrido de nuevo a un golpe de efecto. Desde la tribuna del Parlamento, mientras se debatía sí o no a la moción de censura, Sánchez ha dicho estar dispuesto a detener el reloj de la propuesta de renovación de reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder negociar con el PP. Se abre ahora un tiempo de espera que obliga a la cautela. Por el momento, Pablo Casado acepta la propuesta y pone sus condiciones, sí, a cambio de que Podemos no esté en la negociación. Negociación y acuerdo son clave en los procesos democráticos de toma de decisiones. Sánchez, sin embargo, acude a ellos como si fueran un ejercicio de condescendencia. Está claro que el gobierno podía haber buscado antes la negociación, pero ha optado por dilatar los tiempos y forzar la excepcionalidad. La renovación de los órganos judiciales es de tanta importancia que los meses de parálisis no pueden cerrarse con un acuerdo apresurado. El informe sobre el Estado de Derecho que el pasado 1 de octubre dio a conocer la Comisión Europea apunta a algunas cuestiones que deberían ser abordadas en las conversaciones. Ha llegado la hora de avanzar hacia la mejor fórmula posible de renovación de los órganos constitucionales para profundizar en los imperativos de independencia y equilibrio de poderes propios del Estado de Derecho.